experiencia y la confianza necesaria para encabezar un proyecto de unidad que devuelva al partido la fuerza electoral que, según informaron, lo caracteriza.
Para mantenerse informado de la acontecer nacional e internacional, sigue en sintonía con Teleradio América. Hasta la próxima.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque, cuida nuestras cuencas, cuida nuestras presas. EGEIF, la energía sostenible del país.
Clasificación A, para toda la familia.
Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias de verdad por su honrosa presencia en esta peña mediática que producimos en este momento a través de Teleradio América para todo el mundo y Super TV 55 en Santiago, así como el novedoso emprendimiento mediático Cananga TV. Gracias por estar con nosotros, señores. Yo quiero comenzar el programa inmediatamente diciendo, bueno, a mí me parece muy bien que la Policía Nacional erija un árbol bonito de Navidad y que además en todas las dependencias del Palacio de la Policía Nacional se establezcan también árboles, se erijan árboles en cada oficina, me imagino yo. Pero 3.9 millones En un país donde tenemos problemas de un déficit por sobre el 3% en el ejercicio presupuestal, en proporción al Producto Interno Bruto, quizá, digo yo, tal vez bien, gástenlo, no hay problema, pero tal vez parece como un poquito demasiado. No quiero yo decir que nada malo, sino es que a veces hay que ser un poquito más moderado, porque qué, bueno, 3.9 millones de pesos son casi, faltan 100 mil para 4 millones. Pero bueno, es lo mismo que en la casa de nosotros. Uno le dice a la mujer o a quien sea, mira, eso está, se está yendo caro el arbolito ese, queremos alegría, pero ese arbolito como que está un poquito demasiado, nada más yo voy a decir eso. Aunque debo reconocer que incluye el arreglito ahí de la zona, otros arbolitos dentro de las oficinas. Bueno, está bien, pero sigue siendo un poquito demasiado. Quizá con la mitad ustedes pudieron haber hecho algo bien. Y quizá con una tercera parte, no se puede, en momentos difíciles no se puede invertir, gastar, porque no es invertir una cantidad así, cuando se está reformando a la Policía Nacional y hay que gastar mucho dinero en ese proceso. De manera que eso quería decirle al comienzo del programa. Y hoy, señores, ustedes tienen que permitirme que le comparta una reflexión alrededor de la política y el periodismo. Nosotros hoy tenemos que hacer eso, tenemos que reflexionar sobre eso. Y se lo voy a decir muy sencillo. Comencemos diciendo que en un momento determinado, 3.6 millones de personas, no de personas, 3.6 millones de receptores digitales y convencionales estaban conectados a un reality show que ha sido criticado por trabajadores de la conducta y por también por políticos y por hacedores de opinión. Entienden que la población se está descarrilando. Vi en las redes la participación de un joven, me pareció interesante, donde señalaba, ustedes están criticando a quien hizo el reality, como si él fuera el que está masacrando a una población de millones de dominicanos que prefirieron esa oferta mediática que muchos tildan de degradante. Y él dice, no, el problema está en quienes los vieron. Y le dice, esa gente ustedes lo usan como parte del coliseo político dominicano. En las elecciones a ustedes les interesa que sea una masa amorfa, que coja por un lado o para otro como si fuera un río de bocado, y ustedes no dicen que esa masa irredenta, esa masa está perdida, que no sabe cómo votar, que vota, como ustedes mismos lo han señalado, por un picapollo y por 500 pesos. Ustedes usan esa imagen para mofarse de esos millones de dominicanos que en un momento determinado abandonaron el redil de la sociedad, que uno, sociedad ideal, y se fueron a un reality que ustedes mismos llaman degradante. Entonces el joven se pregunta quién es que está degradando. ¿Será la clase política que no ha podido garantizar un servicio educativo adecuado que nos coloque en el redil, de ser una sociedad medianamente civilizada? Entonces, yo quiero llamarle la atención a ustedes, porque Kirsis Mejía, mi hija, en su programa de padre a hija, que yo le sirvo de ayudante, se refiere mucho, mucho a la lucha que tienen los padres con los adolescentes de hoy para reencauzarlo, los padres incluso fundamentalmente de clase media, para reencauzarlo por caminos o para llevarlos por caminos de plena educación y de amplia participación social. Es difícil porque las redes atrapan, ya no son ahí, tengo que decirle aquí, sí, la preocupación no debe ser solo por los niños y adolescentes, sino por nosotros mismos. ¿A dónde nos llevarán estos caminos. Es que tenemos que reflexionar. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Acabamos con Alofoque y el otro ciudadano que organizó un reality alternativo, verdad? ¿Acabamos con ellos? Bueno, si eso fuera, lo fusilamos y se acabó y se resolvió el problema. Pero le tengo lamentablemente que decirle que no, que el problema no se resuelve así. Que nosotros tenemos una enorme platea que está a disposición de los peores contenidos mediáticos que puedan presentársele como oferta. Y la razón es que esa es la misma platea que usan los partidos políticos en la misma dirección. Cuando hablamos de educación, educación está sumida por años en la corrupción, en la ineficiencia de contenido, de programas, de estrategias. Siempre se dice que es lo mejor en cada gestión administrativa. Ahí viene lo mejor. Cuando termina una gestión en educación, de un ministro de educación, entonces se sacan todos los trapos y se dice, mira qué cosa, mira por aquí, todavía andan por ahí computadoras y laptops de tiradas, todavía esto y lo otro, ¿dónde están los uniformes de los muchachos? ¿Qué pasó con la ingeniería en las escuelas? ¿Por qué tantas escuelas, edificios escolares están abandonados en su construcción? Entonces no vamos, ¿qué hacemos? Yo mismo digo, ¿qué hago? Nos fajamos con Alofoque. Alofoque es el culpable. Debo otra vez, queridos amigos y amigas, recordarle a ustedes la farsa de Duhrman, esa farsa teatral que señala que en la crisis que se armó en una ciudad de Grecia por un burro, que el dentista que tenía que ir al pueblo vecino a sacarle la muela del juicio final a un paciente, tuvo que alquilar un burro para irse al otro pueblo. Entonces alquiló y el asnero le alquiló el burro. Pero tenían que atravesar un desierto y era un sol muy ardiente. El asnero, el dentista, le dijo al asnero, vamos a pararnos aquí para yo protegerme a la sombra que proyecta el burro. Y el asnero le dijo, no señor, yo a usted nada más le alquilé el burro, pero no le alquilé la sombra. Usted tiene que pagarme adicional por la sombra. Obviamente el dentista se negó y se devolvieron para donde el juez. El dentista le preguntó al juez, señor juez, ¿no es cierto que si yo alquilo al burro, también tengo derecho a la sombra que proyecta el burro? El juez le dijo, sí, muy cierto, usted tiene derecho. Entonces él le dijo al asnero, un momentito, señor juez, ¿no es cierto que una cosa es el burro y otra cosa es la sombra que proyecta el burro? Muy cierto también. Hubo que ir a la Suprema Corte de Justicia a determinar eso. Lógicamente, como ustedes entenderán, se formaron dos partidos. El partido de los burros, que respaldaban al asnero, y el partido de la sombra, que era el partido más burgués, que respaldaba al dentista. Al final fue tan fuerte la crisis que quemaron las dos sedes de los partidos y fue el mismo sicario, contratado por el asnero y contratado por el dentista. Pero cuando quemaron las dos sedes de los partidos del burro y de la sombra, se quemó el pueblo también, se propagó el incendio. La escena final de lo que le cuento termina con el burro en medio del pueblo, que la gente lo ve y le dice, ese es el culpable de nuestra desgracia, por eso estamos nosotros sufriendo ahora que se quemó el pueblo. Y ya van a matar al burro, cuando el burro se pone frente al público y le habla al público. Dice, señor, ustedes nunca han oído un burro hablando, pero yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Fui yo realmente el burro de esta historia? Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿quién es el burro de esta historia? ¿Qué hacemos? Agarramos a este señor, a Alofoque, a Santiago Matías, que diseñó una oferta mediática que le resultó exitosa. El gobierno, los partidos políticos que se aprovechan de la ignorancia crasa que se siembra en el seno del pueblo dominicano, los periodistas que participamos de eso, que azuzamos, que alimentamos ese estado de injusticia social, de exclusión en el orden de la cultura, en el orden de la educación, en el orden de la vivienda, en el orden del trabajo. ¿Quién es el burro de esta historia? Estoy preguntando. Entonces, lo tiene el muchacho que dice, no, un momentito, el productor no es el culpable, búsquenlo del lado de la gente que, sin que nadie le ponga una pistola en la cabeza, sintoniza ese programa. O el que dice que el culpable de esto es el señor Santiago Matías. Yo se le voy a dejar esa pregunta a ustedes porque yo no hago nada con decirle quién es el burro de esta historia. A ustedes le corresponde decir quién es el burro de esta historia. Y le corresponde decirlo cuando vayan a votar en las elecciones del 2028. Porque a propósito, quiero decirle que nos quieren seguir tomando de burros. Ahora, yo le he dicho a ustedes, ¿cuál de los partidos políticos ha emitido un documento desde el 2020 hacia acá que diga, nosotros estamos formulando una autocrítica? Nosotros reflexionamos sobre nuestros errores en el pasado. Nosotros reflexionamos sobre por qué se dividió el Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros reflexionamos sobre por qué gestiones anteriores no pudieron completar un programa de desarrollo que habían prometido. Nosotros estamos en un ambiente de autocrítica porque para determinar qué fue lo que motivó que nos embarcáramos en una situación de corrupción que no debimos aceptar. Luego, las nuevas autoridades, ¿por qué nosotros reeditamos lo que tantas veces denunciamos en la Plaza de la Bandera? ¿Por qué nosotros no pudimos detener el narcotráfico que nos afectó severamente nuestra reputación como gobierno? ¿Qué le decimos al pueblo? Bueno, nos fuimos a Jarabacoa, vamos a un retiro, la dirigencia. Van a Jarabacoa y lo que hacen es diseñar un programa electoral de cómo quedarse en el poder. Y la sociedad dominicana no recibió un documento que le dijera, miren, sobre estos temas hemos reflexionado y prometemos reencauzar nuestras estrategias de gobierno y nuestras estrategias de relación con la sociedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a Santiago Matías a colocarlo como el centro, como el burro de la historia que le conté. No. De eso quería hoy hablarle, de eso quería reflexionar, porque incluso, fíjense cómo pasan las cosas, y uno tiene que decirlo, aunque afecte a amigos. Una marcha de protesta al alto costo de la vida, el lunes amanecemos diciendo si se violó o no se violó la ley. El partido oficial dice que va a revisar a su padrón electoral y resulta que se van y distribuyen la tarjeta navideña entre sus partidarios. Y ahora, un preclaro empresario dominicano y dirigente político, sus allegados dentro del Partido de la Liberación Dominicana, lo consultan. Él dicen los promotores de esa de ese acto que se realizó en un hotel para promover la candidatura de Gonzalo Castillo. Dicen que él tomó en cuenta y participó en quién hablaría, cómo se hablaría, qué se diría, qué se haría en esa campaña, en esa propuesta, para que ellos le pidan a él que él sea el candidato del PLD, cuando él no participó en la reunión donde se presentaron todos los aspirantes a la candidatura presidencial por ese partido, encabezada esa reunión por el líder de ese partido, el expresidente Danilo Medina. Y no se dijo, ni se habló, bueno, nosotros vamos a salir de un tema que tenemos judicial para nosotros presentarnos nada. ¿Ustedes saben por qué se hace eso? Porque todos nosotros, y quisiera terminar este comentario con eso, todos nosotros somos el burro que manipuló el asnero y el burro que quiso aprovecharse el dentista. Vámonos a un cambio.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
¿Hola?
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Mijo, abrete esa ventana, a ver si entra esa nubecita.
Está bien.
Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita.
Uno, dos, tres.
Abre puertas y ventanas. La brisita se siente ya. La brisita ya volvió.
Se siente felicidad.
La brisita ya se siente.
Volvamos a celebrar.
Entretenimiento en familia.
Se goza en Navidad.
Pone tu casa como nueva.
De que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
Esto es mío,
claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Señores, el presidente de la República, don Luis Abinader, puso en marcha en esta semana el operativo de seguridad, el Plan de Paz 2.0, en el cual se envían a las calles de la República Dominicana a 27.000 policías para preservar la seguridad de cada uno de nosotros, lo cual nosotros tenemos que respaldar plenamente. Y estamos de acuerdo con lo que dijo la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, en el sentido de que podemos mandar todo el mundo, 2 millones, digo yo, de policías, y quienes vamos a preservar, a prevenir la seguridad ciudadana, somos los propios ciudadanos, nuestra moderación, nuestro respeto a la ley. Yo, guiando con mi hija Kirsis, estábamos contando todas las violaciones al tránsito que realizaban choferes, incluso con mi colaborador chofer, cuando ando con él, vimos uno, por ejemplo, un camión que iba Santo Domingo Baní, y él decidió, el chofer, que no, que tenía que devolverse por algo, y lo hizo ahí mismo en la carretera, en un así, se paralizó, uno tuvo que frenar hasta que él, entonces le dio un poco para atrás, en plena pista, otro poco para adelante, y después se fue. Yo dije, bueno, éramos nosotros en una camioneta, pero si pasa una de esas patanas, ¿verdad?, con el chofer quizás mirando el celular, se va a llevar ese camión y todo, porque era en un pueblecito ahí cercano en Baní. Imagínense. Bueno, los ladrones salieron a buscar en su agosto en diciembre. Ya eso se encargará la policía, pero yo pregunto, y lo dije en otro programa, si a usted le dan el doble sueldo, que siempre será una suma extraordinaria que entra a su casa, no importa si es mucho o poco, pero no entra extraordinaria, ¿cómo es posible que usted llegue a un banco o a un cajero automático y usted saque todo el dinero que tiene, incluyendo si le dan el salario ordinario? Entonces usted sale, que lo he visto yo con estos ojos que se lo han de comer la tierra, como decía mi abuela, contando, a ver si el cajero se equivocó con lo cuarto que usted está dando. Y sale y camina por la plaza, lo he visto en la plaza comercial. Entonces usted lo que tiene que hacer es regáleselo al ladrón, porque se lo va a quitar. Si usted anda así, es para que le quiten el dinero y es para que usted ponga su vida en peligro. Entonces regáleselo ya. Lo otro es, si usted va para la avenida Duarte, o para la avenida El Sol en Santiago, la calle El Sol, o para donde cualquier centro comercial importante, o en Barahona, donde sea, ¿por qué carajo usted tiene que llevar todo el dinero? ¿Va a comprar un par de zapatitos para los muchachos? Sí, tres. ¿Cuántos son? 2.184. Ah, está bien. Un momentito. Venga, 3.000 y espera la de vuelta y con su fajo de cuarto aquí. Solamente use esa tarjetita que le dan en los bancos donde le depositan su dinero. Sirve para todo. Pague con esa tarjeta. No ande con dinero en la calle. Si va a montar usted en un Uber, en un carro público, en una guagua, ande con su pasaje. Exacto, que usted va a pagar, tenga su dinero. Pero no saque, señores, ándanlos. Y no crea ustedes que los delincuentes andan buscando solo a grandes ladrones, a grandes personas que tengan dinero. No, es a usted que le van a quitar el dinero. Y es una pena cuando uno ve a esa gente que poniendo quejas, que lo llaman a los programas de radio y televisión diciendo que le robaron su dinero. Sea más cuidadoso. Sea más cuidadoso. En segundo lugar, yo también parte de mi ambaje profesional es el de banquero. Quisiera decirle que organice su gasto, organícelo. No salga a gastar a lo loco y después, ¡ay, se me acabó el dinero, ya yo no tengo más, qué es lo que voy a hacer! Bueno, pues no, el dinero suyo no va a alcanzar nunca para todas sus necesidades, nunca. Va a alcanzar para todas sus necesidades. De manera que ponga las necesidades prioritarias adelante, en una lista. Arreglar la nevera. Si hay que pintarla, arreglar tres tablas que se cayeron de la casa, hay que llamarlo. Arreglar el agua que no hay, que no llega a mi casa, etcétera. Ponga las prioridades. Usted lo primero que hace es que compre un litro de romo. Pues no. El dinero, yo en el editorial del periódico El Nacional, escrito por mí, habló de la agonía de diciembre, porque es una agonía, para el pobre es una agonía, no importa que a usted le den el doble sueldo, 24.000 pesos, 17.000 pesos, y usted lo ve mucho porque lo está viendo así, lo sacó todo el dinero, eso no es nada, se le va a acabar antes, mucho antes de diciembre. Entonces vamos a ver si nos organizamos. Y en cuanto a la seguridad, las autoridades deberían entender que seguridad no es no son las estadísticas que le gusta mucho referirse la ministra de Interior y Policía, no solo las estadísticas. La seguridad es la percepción que tiene la gente. ¿Para dónde tú vas a las 7 de la noche? ¿Tú estás loco, muchacho? ¿Tú quieres que te maten por ahí? Esa es la percepción de la gente. 7 de la noche hay que trancarse en su casa. Y en los barrios, tan pronto el sol va poniéndose, es decir, se va yendo. Así mismo usted tiene que salir huyendo para su casa. En esa misma, el sol por el lado, por el poniente, por el saliente, qué sé yo cómo se dice. El sol para allá y usted huyendo para acá. Porque si la oscuridad lo agarró, hay un problema. Incluso los técnicos de este canal, algunos de los cuales nos refieren su barrio, dicen, tengo que irme. Si llegó la hora, tengo que irme, porque cómo se pasa el barrio. Entonces, no, la estadística dicen que apenas 9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y eso es lo menor en las últimas décadas. Y es un logro del que yo cuando, sí, muy bien, sí, muy bien. Yo le digo a mi querida amiga Faride, vete al Capotillo y explícale eso a la gente por ahí. Vete a la 42 y explícale eso también a la gente. Vete al barrio 24 de abril y explícale a la gente. Tú le dices, mire, no, los homicidios se redujeron, solamente hay 9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Yo sé que ustedes pueden comerse su Navidad, no hay problema. Explíquenle eso. Es la percepción. Nosotros tenemos que terminar con esa percepción, que la gente pueda salir diciendo, ahí yo tengo 2 agentes policiales que no están negociando con los puntos del microtráfico. Y que están ahí para salvaguardar mi integridad. Y que la gente le teme a la ley. Y por vía de la ley le teme a la policía, pero a quien le teme realmente es a caer preso, porque sabe que le van a aplicar la ley. Y no que un delincuente salga cada rato porque le da la gana a una autoridad del Ministerio Público, a una autoridad del orden judicial. Eso tenemos que establecerlo. Pero mientras tanto, bien por el gobierno de poner en marcha este operativo, que ojalá tenga sus efectos por todo el año y por siempre, porque no puede ser solo en Navidad, lógico, como hay una movilización de recursos y de personas y es un ambiente muy muy especial, lo lógico es que se haga este programa, que respaldamos aquí en este programa plenamente. Señores, yo no les quiero aguar la comida ni nada en este momento, pero yo quiero preguntarle a ustedes, díganme, ¿en qué está el caso de Senasa? Así no se puede, así no se puede, así no se puede. Le digo, porque ustedes han visto lo que leen en la prensa escrita, que han venido unos encartes firmados por ciudadanos ordinarios de la República, fulano de tal, perencejo de tal, donde le advierten al presidente de la República que las autoridades del Senado se están tomando una serie de medidas para cubrir el escándalo de corrupción que se originó en esa dependencia estatal. Y salen los números y salen todo, pero bien, ya nosotros, los periodistas, los comunicadores y demás que participamos de la comunicación, estamos enterados de la corrupción. Es el caso de corrupción que tiene más evidencia de los últimos que se han presentado en el país. ¿Dónde están? Ahora, es el caso que tiene más variopinta, es decir, más sectores de la vida empresarial, de la vida profesional, de la vida académica, involucrado en ese caso. Y el Ministerio Público, a través del magistrado Camacho, nos dice, no se preocupen, que te estaba lavando en eso. Como dice la empresa esa, aunque no nos vea, estamos trabajando por ti. Entonces, sí, no lo vemos porque dicen que están trabajando por nosotros, pero están saliendo cosas raras. A mí no me gustaría que los delincuentes de Senasa no se vean en la justicia antes de que termine este año. No quiere decir que la prisión, acuérdense, señores, la prisión es la libertad es la regla, la prisión es la excepción. Yo lo único que aspiro, y yo creo que ustedes también, es que antes de diciembre vayan, quienes se robaron los cuartos, quienes distrajeron el dinero público, tienen que ir frente a un juez, y muy humildemente a lo que aspiro es que lo hagan ahora, antes del 31 de diciembre. No quiero decir que estén presos, tampoco, yo lo presumo inocente, porque así es la ley. Pero caramba, ¿qué quieren? ¿Que nos olvidemos? Aquí hay casos grandes que están apostándose al olvido. Y miren qué cosa, señores. Los casos de corrupción puestos sobre el tapete, corrupción de partidos políticos que hoy no están en el gobierno, puestos sobre el tapete, se conocen de alguna sentencia en primera instancia, pero se va a olvidar porque va a quedar en el tintero del manejo conveniente político electoral. ¿Ya? Y quiero yo decirle al Ministerio Público, de quien yo me considero sus aliados, porque son gente, especialmente la magistrada Jenny Berenice Reynoso, una amiga que yo aprecio y admiro mucho, tomaron un camino fácil, que lo hicieron recurrente, que fue el camino de la delación premiada, que establece el Código Procesal Penal. Es decir, 5 acusados de corrupción, ¿cuál es el más débil de ellos? Fulano, ven acá. Nosotros vamos a invocar sentido, expresión de oportunidad, sentido de oportunidad al juez, y vamos a pedir que o te excluya del expediente o tú tengas una condena baja, una condena menor, a cambio de que tú sirvas de testigo contra tu compañero. Bien. Eso no está mal si se usa con debido cuidado procesal. Pero resulta que nosotros conocemos nos han dicho de un delator premiado que se escapó a España y que desde España se le proclamó como delator premiado. O sea, no se ha constituido en prisión, como se dice en buen derecho, y ya es un delator premiado. Conocemos otros que a base del miedo, de decir, bueno, tú coge 20 años te constituyen delator premiado y nosotros te vamos a resolver tu problema. Entonces hay otros que sí han querido ser delator premiado, después de acumular, oigan bien, esta es mi cámara, miles de millones de pesos robados, se convierten en delatores premiados con la anuencia del Ministerio Público y andan por ahí con todo su cuarto. Otros, Dios mío, han devuelto menos de la tercera parte de lo que se robaron. Y ya lo último que falta es que lo declaremos con la orden de Duarte Sánchez y Mella en el grado de caballero. Hoy estamos satisfechos con la lucha ante la corrupción que se habló tanto en la Plaza de la Bandera, que hasta Juan Luis Guerra fue y todo el mundo. La clase media, miren, yo vivo no tan cerca, vivo en la zona. Y cuando yo pasaba por ahí, los carros pecueso largo y la jipeta que habían ahí, andaban madre. No era el pueblo que estaba ahí, era la clase media. Ahí nada más estaba los Louis Vuitton, ¿qué se llama? La señora de la cantera esa. Los Louis Vuitton, lo que sé yo cuánto, los Ferra, qué sé yo qué. Y todo el mundo estaba ahí, ¡ay, estamos contra la corrupción! Gritó el mundo. Y 2 o 3 dirigentes populares, pero el grueso que estaba ahí era la clase media dominicana, representantes de la clase media dominicana. Y ahora, entonces ahora no se puede ir a la Plaza de la Bandera porque están construyendo ahí, entonces no se puede ir. Pero ¿no le parece a ustedes también que ha debido hacerse otras cosas desde el gobierno? No es que la población, no, el gobierno, para resolver temas como filtración o infiltración del narcotráfico en la cosa pública y en la actividad partidaria. La corrupción no tiene partido. La corrupción ha permeado a la iglesia. ¿Ustedes saben cómo la iglesia dijo cuando había corrupción en el Banco Ambrosiano? Dijo el director del Banco Ambrosiano del Vaticano, no solo de preces a María vive la iglesia, no solo de ruegos a María vive la iglesia. Por tanto, la corrupción en la República Dominicana es cónsono y es permeable a todos los partidos políticos y a todos los sectores de la vida nacional. Es un problema muy serio. Vámonos a un cambio, señores.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Que la gracia y la paz del Señor acompañen todos los corazones de la familia dominicana en esta Navidad.
Que la unión familiar, la armonía esté siempre con nosotros en Navidad y Año Nuevo.
Son los más sinceros deseos de Tele Radio América y de Padre a Hija. ¡Feliz Navidad!
Muchas gracias, mis queridos amigos y amigas, por estar con nosotros en su programa Rajatabla, un programa dirigido a gente inteligente, a gente patriota, a gente sensible. Eso es a Rajatabla. Miren, lo voy a poner al tanto de la importancia de algunos temas que inmediatamente paso a la consideración. El primero de ellos es que ustedes no se imaginan la importancia que ha tenido el discurso que pronunció ante la Cámara Americana de Comercio, que creo yo fue su presentación de sus cartas credenciales a la sociedad dominicana, de la embajadora de los Estados Unidos, la señora Lid Francis Campo, la embajadora de los Estados Unidos. ¿Ustedes saben por qué es importante para la vida dominicana ese discurso. Bueno, la embajadora dijo que su gobierno, el gobierno del presidente Donald Trump, está consciente de que la crisis de Haití afecta la seguridad interior de la República Dominicana y de que base a esa realidad de la cual está de acuerdo por primera vez el gobierno de los Estados Unidos, su gestión va a promover con las autoridades dominicanas y el sector privado mitigar esos efectos negativos que en la frontera, desde la frontera, que tiene la crisis haitiana. Incluso dijo que van a hacer esfuerzos para ayudar a estabilizar la situación en Haití, partiendo del hecho de que eso ayuda a la República Dominicana. Y ustedes saben por qué le digo que es importante. Vamos a recordar la cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles en la administración del presidente Joe Biden en el año 2022, creo que fue en junio del 2022, cuando en el documento final de esa cumbre se estableció que Centroamérica era territorio de paso de la migración y que República Dominicana debía ser un territorio de recepción de la migración. Y se habló ahí de que la República Dominicana se obligaría a levantar centros de refugios para un posible brote de inmigrantes haitianos producido por la inestabilidad en Haití. Y fue por eso que el presidente Luis Abinader partió raudo y veloz de ese salón hacia la República Dominicana sin firmar ese documento, porque comprometía muy seriamente la soberanía de la República Dominicana. Y a partir de ahí, que fue en el 2022, el 2022, el 2023 y el 2024, y todavía en el 2025, ustedes encontraban informes del Departamento de Estado que acusaba a la República Dominicana de fomentar la apatridia y de fomentar acciones racistas. E incluso en el gobierno de Biden se prohibió las exportaciones de azúcar del Central Romana bajo la acusación de que tenía esclavitud laboral, que nunca fue probada, por cierto, nunca fue probada. Y hoy la embajadora tuvo que decir, no, nosotros vamos a visitar el Central Romana para establecer. El Central Romana, el central que distribuye beneficios, el central que tiene determinados niveles de modernidad, el central americano de Estados Unidos, pero el gobierno de Biden le clausuró todas sus exportaciones de azúcar a los Estados Unidos en perjuicio de la economía de la República Dominicana. Y Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos del continente y todo el mundo contra la República Dominicana, partiendo de una voluntad política del Departamento de Estado y de la Casa Blanca de condenar a la República Dominicana porque no se ha hecho cargo de todos los efectos que contra su soberanía y su seguridad interna representa la crisis haitiana. Si esta embajadora, a quien yo particularmente me causó buena impresión, de verdad, buena impresión. ¿Ustedes saben por qué causa buena impresión? Primero porque se ve que es una dama de gran talante, sin duda alguna. Comenzando su discurso ante la Cámara Americana de Comercio, confesó su fe cristiana y dijo que no teme decir que tiene temor a Dios. Bien. Y en segundo lugar, respetuosa. Tan respetuosa que el discurso que ella iba a leer ahí se lo presentó al canciller de la República. Y el canciller, ella admite que ella no es diplomática. Y el canciller, que sí es un diplomático, Roberto Álvarez, le dijo, no se preocupe, nosotros confiamos. Y le devolvió, no le leyó el discurso, porque no era correcto eso, pero ella lo hizo. Y eso también habla muy bien de esa embajadora. Por eso, y porque la administración del presidente Biden, la verdad que nos trajo a nosotros, no es nuestro paz, una cosa como embajadores, que fue como para humillar y desconsiderar a la República Dominicana. Al momento en que estoy hablando con ustedes, yo pienso que hemos sido agraciados con una gran embajadora que ojalá siga por ese camino hasta que cumpla su misión y haga historia en las relaciones entre la República Dominicana y entre las relaciones entre República Dominicana y Estados Unidos. De manera que nuestro saludo muy agradado a la embajadora, doña Lid Francis Campos. Señores, el Código Penal, también quería ponerlo al tanto de eso. La Cámara de Diputados ayer lo aprobó en segunda lectura y va al Senado. Si el día 11 no está aprobado ese Código Penal de conformidad con una sentencia del Tribunal Constitucional, queda anulado y hay que irse al viejo y vetusto Código Procesal Penal. La razón, eso hace un año, y el Congreso de la República tuvo que esperar hasta el último día para votar un Código Procesal Penal que nadie sabe lo que tiene. Vaya usted a ver, porque fue a última hora, pónmele esto, quítamele esto. Ahora está en el Senado de la República, que tiene que aprobarlo, porque si no, no se va a poder aprobar de aquí al día 11 de diciembre. Pasó lo mismo que con el Código Penal. Lo único que con el Código Penal, el Congreso se tomó un pequeño tiempo de 20 años. Hasta el último momento, cuando ya al final, que se iba a terminar la legislatura, aprobaron un Código Penal que todavía tiene cojera y que se va a entrar en vigor en un plazo de un año. ¿Por qué nos tratan así? ¿Por qué un Congreso de la República no puede entender los plazos, respetar los plazos, respetar las prioridades, las urgencias legislativas que tiene la nación? ¿Por qué un préstamo se aprueba en lo que petaña un pollo? Y para aprobar nada menos que el instrumento que motoriza al Ministerio Público y a la Justicia Dominicana, se tarda hasta el último día del plazo, después que el Tribunal Constitucional lo declaró contrario a la Carta Magna, aspectos relevantes de ese código. Así no. Yo no sé lo que vamos a hacer. Eso no es democracia, señores. Eso es un oportunismo, eso es una haraganería. Eso es todo menos un régimen de separación de los poderes plenamente. Miren, señores, la crisis en Venezuela, que es, yo le he dicho a ustedes con mi participación al principio del programa, ustedes entenderán el grueso de mi preocupación. Nosotros necesitamos un Estado, no un gobierno, un Estado que nos recojas todas las previsiones que nosotros podemos tener para evitar que la República Dominicana colapse, por lo que los organismos internacionales y el Banco Central de la República Dominicana han señalado tantas veces en sus documentos. El difícil entorno internacional caracterizado por la incertidumbre económica y política y geopolítica. Miren, esta semana el gabinete del presidente Donald Trump se reunió por última vez en este año en la Casa Blanca y lo convirtió en un cuarto de guerra, El presidente Donald Trump llamó basura a los inmigrantes, le voy a decir el país que es ahora, porque lo extravío su nombre correctamente, que están en su mayoría somalíes, es correcto, de Somalia, que son unos 50,000 que viven en Minnesota. Minnesota tiene dos ciudades que le llaman ciudades gemelas, la ciudad principal y Sao Paulo. Y ahí ya mandó más de 100 oficiales de inmigración para que refuercen a los oficiales de inmigración que hay en ese estado para sacar a por lo menos 5,000 de ellos inmediatamente. Dijo, son basuras, que yo no quiero gente de esa naturaleza aquí. Ahí hay un lío porque se trata de un estado que es dirigido por el Partido Demócrata. Y primero. Segundo, dijo, pronto vamos a atacar por tierra a Venezuela. Pronto vamos a atacar por tierra a Venezuela. a ellos, dijo, vamos a atacar a esos hijos de perra. Vamos a atacar a esos hijos de perra, refiriéndose a innominados narcotraficantes que creen que están en Venezuela. Y tercero dijo, he sabido que en Colombia se elabora cocaína y que luego es exportada a Estados Unidos. Y si eso ocurre, Colombia es también un objetivo militar. ¿Ustedes ven por dónde vamos? Le pongo eso aquí y me voy inmediatamente para Moscú. En Moscú, una comisión enviada por el presidente Trump, una misión para tratar el tema de la paz entre Rusia y Ucrania. Pues, ¿qué pasó? Que el presidente Donald Trump dijo, algunos de los temas tratados, nosotros estamos de acuerdo, la mayoría son inaceptables. Y le dijo, Europa quiere la guerra, no quiere la paz. Y yo quiero decirle a Europa, las palabras son mías, más o menos lo que dijo el presidente Putin, que si la guerra fuera ahora mismo, Rusia está preparado para ello. Y los europeos han dicho que se van a preparar para defender a 1.000 millones de personas que tiene la Unión Europea. ¿Ustedes quieren un ambiente más sombrío que ese? Y eso repercute sobre la economía dominicana. Lo dejo ahí porque eso es un tema de reflexión, señores. Ojalá que entendamos que estos circos políticos, ojalá que entendamos que tenemos que proteger a la República Dominicana de un colapso que puede ser causado por el difícil entorno internacional que se sustenta en incertidumbre económica, geopolítica y social. Gracias por estar con nosotros, señores. La próxima